Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Esta es nuestra cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Hoy, lunes 21, si no me equivoco, de febrero, exactamente, lunes 21 de febrero. Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, en el puerto de Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, a las amigas y amigos del puerto, bona nit, muy buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Los que tengan Gmail ya lo saben, hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Saludo ya a Karma, nuestra fiel auditora de Barcelona. Saludos, Luca, desde Cosenza, Italia, y Miriam, una nueva amiga y auditora del programa que nos escucha desde Bilbao. Buenas tardes, noctámbulas y noctámbuls. Es la orquesta residente del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band del señor Terry Gibbs. Hoy tenemos presentación de disco, un nuevo trabajo discográfico de el señor Manuel Álvarez, que lo tenemos aquí en el estudio. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel?
Muy bien.
Lined with a Groove.
Yeah.
Yeah.
Ese es el título del disco.
Homenaje al señor Ray Brown.
Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los grandes. Bueno, dicen. Bueno, yo creo que es el más grande para mí y creo que es una opinión muy compartida.
Perfectamente. Entonces, esta es la primera visita de Manuel al programa de Contrabanda. Nosotros aquí en este programa, yo personalmente, siempre comienzo con intérpretes femeninas, voces femeninas o instrumentistas. Hoy voy a comenzar con la señora Ella Fitzgerald. Tú me imagino que ya tienes una idea de por qué justamente la señora...
Creo que sí.
Ella Fitzgerald. Ella comenzó su carrera como solista en el año 1941. Antes ya había estado con la orquesta de Chick Webb, inclusive cuando Chick Webb murió, ella se hizo cargo de la orquesta. Pero... creo que llevar una orquesta, ¿no, Manuel? Es trabajo duro y en aquella época más todavía.
Debía ser impresionante en aquella
durísimo,
época.
Durísimo,
no quiero ni pensarlo.
Sí, sí, yo tampoco. Yo tampoco. Y ella, bueno, claro, el año comienza su carrera como solista, el año 1941, y por ahí, por esos clubs y esas salas de fiesta, conoce al señor Ray Brown, comienzan a colaborar juntos, y no solamente eso, sino que terminan siendo marido y mujer.
Sí, estuvieron casados.
Del año 47 al 53, no mucho.
Eso no lo sabía.
De 1947 a 1953. Entonces, bien, ya que la conexión es directa entre Ray Brown, el disco que nos va a presentar Manuel Álvarez y la señora Ella Fitzgerald, ¿qué te parece? Comenzamos con ella.
Me parece perfecto.
Y qué mejor que en una grabación del año 1963, 29 de octubre del 63, en New York. Roy Eldridge a la trompeta. El señor Wild Bill Davis al órgano. Uh-huh. Genial este hombre. Bueno, Roy Eldridge, no me digas también, ¿eh? Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Garth Johnson a la batería. Y un tema precioso del señor Leroy Carr. In the evening when the sun goes down. La voz, la señora Ella Fitzgerald. Sun Goes Down, la señora de la Fitzgerald. Y ahí teníamos a Ray Brown, tu admirado.
Sí, sí.
Jane Brown. ¿Qué te pareció? ¿No conocías esta versión?
No, no la conocía, no. Es muy bonita. Sí, sí.
Qué
sí,
swing
sí.
ahí con sí, el órgano de.
Bueno, impresionante.
De Wild Bill Davis. ¿Qué instrumento ese, no?
El órgano.
El órgano, sí.
Bueno, es un instrumento con mucha fuerza.
Muchísimo.
Y lo que pasa es que también es un instrumento que da un color muy concreto, con lo cual siempre te lleva para un lado, ¿no? Digamos, para un mismo sitio, más o menos.
Ya.
Pero, ostras, es una capacidad de expresión que tiene este instrumento.
Bárbara, bárbara.
Sí.
Bien, comenzamos entonces esta tarde de jazz aquí en Contrabanda FM, que después discurrirá por el camino del contrabajo del señor Manuel Álvarez y obviamente de su inspirador, por llamarlo de alguna manera, el señor Ray Brown. Pero ahora, otro tema de una cantante, ahora de una canadiense, Diana Krall, pianista y cantante, que comenzó muy jovencita ella por los clubs de jazz en Canadá, y no sé exactamente en qué club y en qué circunstancia, pero esto fue a comienzos de los años 90. El señor Ray Brown, pues, mira.
Se la encontró.
Se la encontró. No sé si se la encontró o alguien le dijo, mira,
ves ahí.
Ray, ve allí. Y le encantó, le ayudó a que pudiese ir a los Estados Unidos a estudiar, si no me equivoco, de haber ido a Berkeley. ¿Es posible o no?
No lo sé.
Bueno,
no.
Y la apadrinó realmente en los inicios de su carrera. Y no sé si es el primero o uno de los primeros álbumes de Diana Krall como solista, Stepping Out, con John Clayton y Jeff Hamilton. Justamente las notas del libretillo, donde la recomienda y canta loas de la señora Diana Krall, son de Ray Brown. Ajá. Y es un muy, muy, muy bonito disco de Diana Krall, de sus inicios, desde el año 1993. ¿Qué te parece si escuchamos un tema de esos temas magníficos del repertorio de la orquesta de Duke Ellington? Y que, si no me equivoco, yo creo que también ella lo cantó. Do nothing till you hear from me. Yo creo que ella también, bueno, muchas la
cantaron. Bueno, seguro que lo cantó. Ahora mismo no tengo ninguna versión presente, pero...
Pero seguro, ¿no?
Segurísimo. Además es un tema de esos de esta onda de jazz y de... Que seguro que lo cantó ella.
Bien, entonces tenemos a Diana Krall, que en este disco justamente contaba con el patrocinio de Ray Brown. Do nothing till you hear from me.
Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I have the chance. Someone new, that doesn't mean that I've been untrue. Though we were apart, these words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss make love more memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Thank you.
Diana Krall, Do Nothing Till You Hear From Me. De este álbum Stepping Out, con John Clayton y Jeff Hamilton. Y comentábamos con Manuel, porque claro, las notas que hay, la presentación que hay en el libretillo es de señor Ray Brown, porque apadrinó a, sí, a Diana, pero tú después me comentabas otras cosas acerca de los apadrinamientos.
Sí,
de
yo
Ray
creo
Brown.
Que bueno, Ray Brown fue un músico que apadrinó a muchísimos grandes músicos, ¿no? Todos los que están tocando en este disco eran apadrinados por él, empezando por Monty Alexander, John Clayton, Jeff Hamilton, pero luego hay muchos más, como Dado Moroni, Christian McBride, también fue alumno predilecto de Ray Brown.
Que también trabajó con Diana Krall.
Que también ha trabajado en giras y en discos con Diana Krall. Luego el contrabajista francés Pierre Boussaget también fue más o menos apadrinado por Ray. Y a mí es una de las cosas que me bueno, aparte de cómo toca y todo esto, me encanta la filosofía un poco de vida que y de la música que intuyo que debía tener Ray Brown. Uh-huh. Una filosofía que me parece muy positiva, muy lejos de la tragedia que para otros ha resultado ser artista de jazz o músico de jazz. Y yo creo que Ray Brown escogió el camino del brillante, ¿no? El camino soleado, ¿no?
The bright side of the road.
Yeah, the sunny side of the street. Y escogió ese camino y esa parte del jazz, ¿no? Y de una manera también es lo que me gusta mucho de Ella Fitzgerald, ¿no? Que no es una cantante de estas como maldita, ¿no? Sino que canta la alegría de vivir, ¿no? Y un poco la manera de tocar de Ray Brown también es la alegría del jazz y de la música, muy lejos de todo ese mundo más oscuro y más, que también es real y que también está muy bien y que ha dado grandes artistas y grandes y mucha música, pero me gusta la parte positiva, ¿no?, del asunto.
Sí, no tenemos que olvidar que parte de esa historia maldita de los músicos de jazz y de las cantantes de jazz está marcado primero por la época que les tocó vivir, la segregación racial, y estamos hablando principalmente de músicos negros norteamericanos,
por supuesto.
Que evidentemente que algunos fueron marcados más profundamente por esa realidad que otros.
Sí, que además igual tampoco lo podían escoger.
Decir, exactamente,
que,
claro.
Que la vida te lleva por donde te lleva.
Exacto. Bueno, entonces, esto de que tú destacas de Ray Brown, de la padrinar y esta generosidad, ¿no es muy habitual en los grandes músicos de jazz? ¿O tú lo ves que es algo excepcional en él?
A mí, yo juraría que es algo excepcional, pero tampoco lo puedo decir seguro del todo.
Bueno, pero es tu percepción, ¿no?
Es mi percepción y se da el caso de que conozco mucho, bueno, de que todos estos músicos sé positivamente que han estado apadrinados por él. Ray Brown compró el primer contrabajo de John Clayton.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Y luego ha hecho muchos discos con todos estos músicos y les... Monty Alexander, cuando llegó a Los Ángeles, conoció a Ray Brown y entonces montaron el grupo aquel LA4. Y ahí empezó a despegar, bueno, no sé muy bien qué historia llevaba Monty Alexander, pero que de alguna manera el salto a la escena jazzística fue con Ray Brown.
Además era un hombre que venía de Jamaica.
De Jamaica, sí. Y
con pocas relaciones en los Estados Unidos, de momento.
Supongo,
imagino,
no sé cómo vive. Pero la sensación esta de que siempre que Ray Brown encontraba un valor o... Él apostaba por eso y yo creo que es un tío que tuvo mucha suerte en muchas cosas. Era un tío, yo creo que con suerte, porque llegó a Nueva York, no sé si era de Pittsburgh o no sé dónde nació, pero...
Nació en Pittsburgh, exactamente, en Pennsylvania,
exacto.
1926.
Pero él, a los 20 años o así, se fue a Nueva York y esa misma noche... Pues, se fue a casa de unos primos que vivían allá y esa misma noche conoció a Dizzy Gillespie y a la semana siguiente estaba tocando con Dizzy Gillespie. Ostras, esto es aquellas personas que están en el lugar adecuado y que en el momento adecuado y que tienen como una especie de luz o de halo o de algo.
Mira, ya que estamos hablando de Ray Brown, iba a decir James Brown, tú tienes algunos discos de él,
sí.
Y hay un disco que me comentabas tú que era el primer disco,
sí.
Que, a ver, Dime qué disco podía, qué tema podíamos escuchar de aquí. Tú sígueme comentando esto. Cuando llega a Nueva York, está con Dizzy y es como, son aquellos músicos que están tocados por una especie de varita mágica, sí. ¿No?
Bueno, el disco este que tienes en las manos, a mí el tema que más he escuchado de este disco es Teach Me Tonight. Uh-huh. Que estuve varios años escuchándolo sin parar.
Lo estuviste escuchando sin parar. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos este tema y después presentamos a Carmen Paz Cookie, que acaba de entrar al estudio y que nos viene a contar un par de novedades? Teach Me Tonight. Preséntame los músicos que hay en el
disco. Los músicos, está Ray Brown al contrabajo, y entonces está Jim Harris al piano, gran pianista. Uh-huh. Jerry King, que es un batería que después yo no lo he visto mucho, desde luego no tocando con Ray, no era su batería habitual, uh-huh, digamos. Y como invitados especiales están Red Holloway, tenor, saxofón tenor, y Emily Rempler, guitarra, pero que no tocan este tema. Uh-huh. Este tema es a trío.
Perfecto, es el número 3, ¿verdad? Si no me equivoco, Manuel. Sí. Perfecto, pues ahí está. Escuchamos el primer tema de Ray Brown, y disco que a ti se ve que te marcó profundamente y que nos va a llevar pues a lo que vamos a escuchar. Ajá. De ti en tu último trabajo discográfico.
Thank you.
swing, Manuel.
Sí, ¿no? Sí, es lo que tiene.
El disco lo tienes ahí tú, sí. El tema, ¿nos repites el título del tema?
Teach Me Tonight.
Teach Me Tonight, el señor Ray Brown, el contrabajo. Bueno, decíamos que teníamos a Carmen Paz Cookie en el estudio. Cookie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio.
¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes. Bien.
Hacía tiempo que no venías por aquí.
Mucho tiempo.
De cuando presentábamos, si no me equivoco, este precioso disco de Las Petitas Historias, que algo suena de Las Petitas Historias por aquí. Ahí están sonando Las Petitas Historias. Si quieres, ponte los cascos.
Sí, el... mejor.
Sí, el volumen tuyo es este de aquí. Ahí está. Esas Petitas Historias de Carmen Paz, más tres. Uh-huh. Bien, pero esto ya, digamos, es historia.
Es
historia antigua, porque ahora ya estás en nuevos proyectos y ya dije al inicio que, bueno, nos venías a hablar de un proyecto nuevo. Cuenta.
Bueno, a ver, absolutamente nuevo tampoco es. Tiene algún tiempo ya. Lo que pasa es que se ha tocado muy poquito. Uh-huh. Y esto, tú ya lo escuchaste, es... digamos, la reducción de orquesta de lo que fue mi concierto final de carrera de la SMUC.
Uh-huh, exacto.
Que, bueno, que es un proyecto que se llama Colores y que está basado en un estudio del color y la música. Y de esta investigación nacen estos temas, inspirados en los modos de la escala mayor y en los colores. Uh-huh. Y bueno, está toda la música hecha, estamos esperando... a ver si nos dan el vamos para grabarlo con la formación grande.
Uh-huh. Y, con la formación grande.
Sí. Y mientras tanto, bueno, ya sabes que es muy difícil tocar con una formación de 12 músicos, con lo cual esto se ha reducido al cuarteto y hoy tenemos como convidada especial a Sandrine, uh-huh. Sandrine Ruillard, que vendrá a hacer algunos temas con el chelo.
Y esto será en el Yassí. El Club del Taller de Música, ahí en la calle Requesens, hoy lunes 21 de febrero del año 2011, aquí en Barcelona. ¿A partir de qué horas, Cookie?
A partir de las 20:30 horas.
20:30. ¿Y quién más? ¿Estás tú al piano? Cuéntame el resto de la formación, por favor.
El resto de la formación es Albert Cirera al saxo tenor y soprano, uh-huh. y Paco Huet al contrabajo y Carlos Falanga a la batería. Bueno, también recalcar un poco que Paco y Carlos son argentinos, uh-huh. y que esta es una base con características extremadamente sudacas.
Sí. Vaya, vale. Decididamente has dicho ya paso de los catalanes, has dicho tú y ahora. No, porque claro, en el disco anterior tenías a Martí Serra, sí, al saxo tenor, sí. soprano, Tom Warburton al contrabajo. Sí. ¿De dónde es Tom?
Pues mira, no sé, ¿es inglés o es americano?
No, es norteamericano, es de Washington.
Es de Washington. Jordi Gardeña, de la batería, así que es de aquí, de los históricos. Y ahora entonces has dicho, bueno, sección rítmica sudamericana. ¿Esto le da algún timbre especial? ¿Lo buscabas o simplemente se dio por las coincidencias de los músicos en el grupo?
Yo lo buscaba un poco. Ajá. Para este proyecto lo buscaba un poco y bueno, con Paco ya veníamos tocando, él sustituyó a Tom en el grupo anterior. Uh-huh. Y ya de frente se quedó después de que vino. En realidad Carlos fue una incorporación para el proyecto grande. Pero a raíz de este proyecto grande, de pronto me di cuenta que la onda tiraba hacia ahí, digamos. No te puedo decir que tocamos ni cuecas, ni chacareras, ni nada por el estilo, porque tampoco se trata de eso, es como el swing de ahí que...
Bien. Por si no lo saben, Carmen Paz Cookie es originaria de Chile, y de una parte muy bonita de Chile, el sur de Chile, ¿no? Uh-huh,
sí.
Una isla preciosa allí.
Muy bonita.
Chiloé. ¿Verdad? ¿Has estado por allí hace poco, si no me equivoco?
Estuve en octubre, sí.
Octubre del año pasado.
Sí, sí.
Una gira por ahí, tocando, si no me equivoco.
Sí.
Cuenta, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso?
Fue muy bonito. Fue muy bonito. Es la primera vez que viajaba solo a tocar ahí, uh-huh. con músicos de ahí, muy buenos, por cierto. Y de hecho hicimos este repertorio. Y estuvimos invitados a tocar en un ciclo que organiza el Goethe Institute, uh-huh. de Jazz, uh-huh. que se hace como 5 o 6 años en Santiago, y mira, tuvimos la oportunidad de estar aquí.
y tocaron en el mismo Goethe Institut, ahí cerca. Mira, del parque, ¿o no?
No pudo ser ahí porque debido al terremoto, ¿sí? Que bueno, que en unos días más ya se cumplirá un año, la sala del Goethe estaba terremoteada, entonces hubo que buscar otro lugar para hacer este ciclo completo. Vale. Pero bueno, ya está. Y bueno, te puedo contar también que ahora dentro de un mes vuelvo a ir.
Ah, ¿vuelves a Chile? Eso no lo sabía.
Sí, vuelvo a otro ciclo de jazz, esta vez en la sala del municipal, uh-huh, en la sala Arrau, uh-huh, y también muy contenta.
Mira qué bien.
Sí, sí.
Aventuras de Carmen Paz, Cookie, chilena por Chile. Mira cómo nos enteramos de historias, Manuel, ¿no? Y tú, que yo no sabía que te has ido a vivir a Londres.
Sí, 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 hace 6 meses.
¿Hace 6 meses?
Sí.
¿Y cómo fue eso?
Pues mira, necesidad de cambiar un poco de aires.
Ya.
Sí. Llevaba muchos años aquí tocando más o menos con la misma gente y haciendo las mismas cosas, y en un momento dado me dije... También viendo un poco cómo estaba el tema en España, la crisis y el tema político, que es un desastre.
Y, es un desastre.
Un desastre. Y bueno, y también que hacía años que tenía ganas de... Siempre había deseado ir a vivir a otro país, y pensé, pues venga, cogemos los bártulos y nos vamos a Londres. Y ahí estamos.
Con la familia.
Con la familia.
No, no, sí, fue, sí, solamente tú no, con trabajo, no, sino con la familia.
Con la familia, sí, sí, sí.
Vaya, vaya. ¿Y cómo vas?
Bien, 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 bien. La verdad es que hay, bueno, he estado conociendo mucha gente y saliendo mucho, y tocando y bien. Poquito a poco me voy metiendo en el círculo allá. Y bien, contento. Sí, sí.
Mira, entrelazaba las conversaciones porque da la impresión que, bueno, entre los músicos, especialmente los músicos de jazz, pues hay muchos vasos comunicantes y se viaja y se, ajá, conoce gente y se va a trabajar fuera, en lo posible que más todavía, ¿no? Si no forzado como tú un poco de irte a Londres, pero en el caso de Cookie era presentar su trabajo a su país, a Chile, ¿no? Uh-huh. ¿Esto te ha permitido tu música también visitar algunos otros países en Sudamérica o no?
No, de momento,
todavía no. De momento todavía no. ¿Para cuándo hay la posibilidad de grabar este nuevo trabajo? No lo sabes, no hay fechas todavía.
A ver, mira, si esto sale será dentro de poco.
Dentro de poco.
Ojalá, cruzo los dedos que así sea, uh-huh, y si nos dan el vamos, pues de aquí a el verano, al julio, digamos, tendríamos ya el disco grabado.
Muy bien, fantástico. Lo presentarás aquí, me imagino, ¿no?
Espero.
Sí. Bueno, ¿quién tiene disco? ¿Quién tiene disco que acaba de salir hace poquito? ¿Hace cuánto?
Sí, bueno, en Navidad.
En Navidad.
Sí.
El disco se grabó, según tengo aquí el libretillo,
Junio,
exacto. Sí, 16 y 17 de junio del año, sí, 2003.
Los no, estudios.
2010, perdón. 10. 2010, perdona. Estudios de Kai A. Val. ¿Cómo se llama?
Es el estudio de Chano Domínguez.
En Vallgorguina.
En Vallgorguina,
eso. Vallgorguina. Ah, este es el estudio,
sí,
de Chano Domínguez.
Sí, sí.
Mira, no sabía.
Un,
¿ves?,
estupendo estudio.
Ahora, mira, me entero de otra cosa. ¿Lo sabías, sí, tú, Cookie?
Que no recuerdo.
El pianista, colega tuya, ¿eh?
Sí.
Bien, bien. Y disco nuevo, su título, no sé si lo habíamos dicho.
Line It With A Groove.
Ok, a tribute to Ray Brown. Tu mentor, digamos.
Bueno,
¿no?
Ojalá hubiese sido mi mentor. Pero vamos.
Cuéntame,
inspirador.
¿Cómo? Tu inspirador, digamos inspirador mejor.
Sí.
¿Cómo llegas a reunir este material? ¿El por qué justamente este material? A ver, cuéntame un poquito.
Bueno, a ver, de alguna manera son los temas que escogí para grabar el disco, son los que ya hacía tiempo que veníamos tocando con el trío, y son los temas que a mí más me gustaban de los discos que Ray hizo en los años 90 con su trío, ¿no? Con el trío con Jeff Hamilton y Jim Harris. Y entonces son los temas que más me gustaban y los que me parecían más interesantes. También eran los temas que había más arreglo.
Arreglos de la mayoría de Ray Brown.
Yo me imagino que sí, que son de Ray Brown, ¿no?
Vale. ¿Tú te lo imaginas?
No, sí, porque exacto. Claro, no lo sé. Pero, vale. Pero bueno, era el líder del grupo y me imagino que los arreglos eran suyos. Lo he buscado en casi todos los discos y no dice, excepto en uno, en el resto no dice quién son los arreglos, pero se supone que son de Ray Brown. Entonces, pues son, realmente cogimos con el trío y cogimos esos arreglos y los tocamos nosotros a nuestra manera, intentando, la verdad es que, ser lo más fieles posibles al sonido original, porque realmente es lo que nos gustaba. Tuve la suerte de encontrar dos músicos.
¿Quiénes son esos?
Que son
músicos.
Gerard Nieto al piano y uh-huh. Jean-Pierre Derouard a la batería, que cada uno en su instrumento eran fans, digamos, del homólogo del trío de Ray Brown. Sí. Con lo cual, realmente era muy fácil, ¿no? Todo y que la música, hay arreglos y es. Bueno, no es difícil, bueno, de unido. Pero trabajar con ellos era muy fácil porque cada uno ya venía con el sonido clarísimo y con unos temas que los había escuchado toda la vida. Y entonces realmente era quedar para tocar y tocábamos esto y para grabar pues igual, quedamos y lo grabamos.
A tribute to Ray Brown, Line with the Groove. Escuchamos el primer tema y el tema que le da título al álbum, que es, además es composición original.
Es original de Ray. Y bueno, es el que da título.
Aquí tenemos al trío de Manuel Álvarez.
Thank you.
estaba el trío de Manuel Álvarez y este tema que da título a su último trabajo discográfico. ¿Qué hace el número cuál de tu discografía?
Bueno, como a mi nombre es el primero en realidad.
Ah, a tu nombre primero.
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, he grabado otros discos con otras personas, pero este es el primero a mi nombre.
Qué bien, Manuel Álvarez, bajista catalán.
Sí.
¿De aquí de Barcelona?
Sí.
¿Sí? Radicado ahora en Londres. El saxo de Martí Serra en un tema original de Cookie, que es de Carmen Paz. Fue un desencuentro, así se titula este tema. No sé si te pregunté cuando viniste a presentar el disco a qué desencuentro aludías. Bueno, esto ya me decías tú que es historia antigua, ¿no? Sí. Pero bueno, estos temas, por ejemplo, ¿los sigues tocando con tu grupo actual o no? ¿O estás centrada exclusivamente en el proyecto nuevo?
No, hay algún tema que rescatamos.
Se rescata, ¿no?
De las cosas anteriores, sí. Uh-huh. Sí.
Hoy, en el Jazz Sí, uh-huh, el club de jazz del Taller de Música, a partir de las 20:30 horas estará Carmen Paz presentándonos esos temas nuevos a cuarteto, formación más pequeña, ¿no?
Sí, formación pequeña. Y es con el cello de Sandrín en alguno. Que eso
será bonito eso, ¿eh?
Sí.
¿Y la invitarás a grabar en el disco, ¿no? con la formación,
supuesto,
grande? Sí, ¿no?
Sí.
Qué bien. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Y esta es nuestra cita de los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes, en estrictísimo directo, como hoy, 21 de febrero del año 2011. ¿Qué me pasa con los años? Sí. Manuel, sí. Se me van cambiando. Antes había dicho que Manuel había grabado su disco en el 2003. Tendré que ir al oculista. Bueno, el programa, de momento y hasta que no se avise el cambio de horario, este programa se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, el próximo lunes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Bueno, y se sigue incorporando la gente al chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com. Jay desde Santiago de Chile, gracias, y nos dice que se escucha bastante bien por la señal por internet. Dice que muy bien, dice, si voy al Jazzy, que lo disfrutes, y saludos, dice desde Santiago de Chile.
Saludos también.
Y Lucilla Piccari, una amiga italiana, pero que está aquí en Barcelona. Ella sí, no sé qué problemas tiene, que no puede escuchar la emisión por internet. Le he contestado, y ahora se lo digo en abierto, que Jay lo está escuchando bien desde Santiago, y me imagino que lo hará a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Así que Luchile, no sé qué pasa con tu ordenador o con tu servidor de internet que te está haciendo tonterías. Y saludos a todos. Bueno, a todas, de hecho, ¿no? Porque están Karma desde Barcelona, Miriam desde Bilbao, Jay desde Santiago de Chile, Luchila desde Barcelona y Luca desde Cosenza, Italia. Saludos a todas y todos. Volvemos a este homenaje al señor Ray Brown. El grupo, claro, tú ahora estás en Londres.
Sí.
Y esta gente, bueno, entonces, ¿qué pasa con la sección rítmica del trío?
Bueno, pues, que claro. Uno está en Londres, el otro está en París.
Ah, claro, pues.
Y el otro está en Mataró.
Cada uno por su lado.
Bueno, Bueno, de momento, en este momento no hay ningún concierto a la vista, pero la idea es ponerse a ello, ahora que ya tenemos el disco, y nada, y encontrarnos donde sea.
Sí, ¿no?
Sí, sí, tú dirás.
Ha salido, bueno, han tenido la posibilidad de presentar el disco, hacer una
No, pequeña... todavía no.
Es que no se ha presentado en directo.
No, el disco en realidad no. Aunque son temas que hace años que tocamos juntos. Pero sí que tengo ganas de ahora poderme a buscar algún sitio para presentarlo. Tanto aquí como en Londres o...
Bueno, ya que estás allí...
Claro, tú dirás.
Ya que estás allí, aprovecha.
Y donde sea.
¿No se te ocurriría tocar a Egipto?
A Egipto no.
O al Líbano, no. A Teherán, estos sitios no. No se te ocurre, ¿eh?
No, ahora mismo no es el momento, me parece.
No es el momento adecuado, ¿eh? No es el momento adecuado. Bueno, pero Londres, aprovechando que
sí,
estás allí.
Sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, sí, y tan.
O si no, también el amigo.
Jean-Pierre, que busque
Jean-Pierre algo. Jean-Pierre, que busque bolos allí, ¿no?
Por él,
claro, que tiene contacto, vive allí. Sí. ¿Dónde vive Jean-Pierre?
Él en realidad vive en Le Mans.
En Le Mans, vale.
Sí.
¿Aficionado a los coches también aquí?
Creo que no mucho.
Que allí Le Mans es famoso.
Sí, sí, por... bueno, lo conocemos por eso.
Exactamente, claro. No por Jean-Pierre.
No.
Sino por las 24 horas de Le Mans.
Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí.
Bueno, escuchamos otro tema del disco. ¿Qué te parece?
Sí.
¿Tú mismo o elijo yo?
Elige tú, a ver si...
¿Qué te parece Mona Lisa?
Bueno, me parece estupendo.
¿Ah? Vamos a ver, porque claro, como he ido sacando, aquí está, es este, como he ido sacando los CDs para cambiarlo, no sabía en qué reproductor lo tenía. Cuéntame algo de Mona Lisa.
Bueno, Mona
aparte, Lisa... aparte de la pintura, evidentemente.
Sí, no, Mona Lisa es un tema de... ¿Cómo era este? De Nat King Cole. Aunque luego lo busqué, yo leí la biografía de Nat King Cole y él decía que lo había compuesto él. Y luego buscándolo por ahí, vi que lo había compuesto otra persona que puse aquí. No sé, es
Ray Evans y Jerry Livingston.
Pero Nat King Cole en su autobiografía dice que lo escribió él.
Vale,
y todos lo hemos pensado siempre.
Pues a lo mejor lo compuse yo también, ¿no?
A lo mejor. O yo.
Además que Mona Lisa era un tema que ya era conocido antes que Nat King Cole lo versionara, ¿no?
¿Sí?
No fue él quien lo popularizó. Pues, Mona Lisa.
Sí, pues no sé, no sabía.
Qué mal que canto, ¿no, Cookie? Bueno. Mejor que me dedique a otra cosa. Bueno, y
es un tema, es una melodía que Ray Brown tocaba muy a menudo. Ya con el grupo este LA4, uh-huh. Ya tengo un disco que ya lo tocaba y luego en algún disco a su... Sí, en el Summer Wind... también lo volvió a tocar con su trío. Y es una melodía muy bonita y que me apetecía mucho tocar.
Bueno, a mí me apetece mucho escucharlo. A ver, ¿qué haces tú con bueno, tú y tu trío puedo. Con este tema? Una cosa sí, eso sí. Pero ya tú lo has contestado antes. Yo te iba a preguntar qué hacías tú con estos temas. Si te los llevabas a tu digamos, hacia tu lado, le dabas una vuelta. Tú me has dicho que has intentado ser lo más fiel.
Sí, sí, porque la verdad es que poder tocar estos temas... O sea, aquí el origen de todo un poco es disfrutar y realmente es un tipo de temas que normalmente cuando te dan, bueno, que no vas tocando por la vida, ¿no? Entonces a los tres nos apetecía mucho tocar este repertorio porque a los tres nos encantaba y entonces pues la manera, pues montar un grupo y tocarlo.
Vale, pero por ahí va mi pregunta, un poco capciosa, ¿eh?
Sí.
Te voy a pinchar un poco.
Pincha.
Porque claro, tú decías antes, lo decías tú antes que lo preguntara, que es más bien no recrearlo, sino tocarlos lo más
fiel a lo
vale.
original.
¿Y esto
sí.
qué? ¿Lo hace por comodidad? ¿Por no arriesgar?
No, por no darle un... No, por gusto.
Por gusto, simplemente.
Por gusto, simplemente.
Vale.
Porque es una música estupenda y nos apetecía mucho, al menos a mí, yo creo que a los demás también, a tocar aquellos temas que habíamos deseado tocar siempre.
Okay.
Y entonces, pues los copiábamos directamente. Entonces, lo que sí que, claro, los solos y todo... Pero
es que... mira cómo se descubre, Cookie.
No,
lo copiamos, es que... ya, directamente lo copiamos.
Directamente, vamos. Pero es por placer.
Por placer.
Y también había un punto de reto, ¿no? De decir, ostras, tú, esta música es estupenda, esto, yo quiero tocarlo, ¿no? Y quiero tocarlo igual, o mejor no, porque... Yeah. Porque no puedo, pero lo más igual que pueda, y porque es un placer.
Bueno,
y,
sí, sí.
Y entonces luego ya el resto de los solos y pues pones de tu parte.
Ahí,
¿no?
Está de tu parte, bueno, vale, perfecto. Escuchemos entonces Mona Lisa con el trío de Manuel Álvarez.
Thank you.
el Mona Lisa y nosotros aquí comentando especialidades culinarias chilenas, ¿no? Esa era Mona Lisa con el trío de Manuel Álvarez.
You're so like a lady with a mystic smile.
Hablábamos de Nat King Cole.
Sí, sí.
Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile?
La melodía es preciosa, ¿no?
Sí, muy bonita.
Bueno, ¿qué te pareció ese el Mona Lisa de Manuel ahí con ese solo con trabajo bonito, ¿no?
Lindo.
Lindo, lindo, ¿no?
Lindo, sí.
Gracias. Lindo, lindo, lindo en chileno. Lindo en chileno. Bien, felicidades.
Muchas gracias.
Cuando el disco, debo decir que me llegó vía correo. ¿Me lo enviaste tú?
¿Me lo enviaste tú desde? Sí, sí, hace un mes o así.
Hace un mes, sí. No, tal vez menos. A través de Ana Miquel.
Sí.
Que claro, Ana Miquel es como está ahí en Londres. Claro, ahora lo entiendo.
Ahora entiendes.
Ahora entiendo el por qué Ana Miquel, que
está en Londres.
Es una amiga, no. Ahora entiendo por qué está en Londres. Ahora entiendo por qué está en Londres, ¿no?
Claro.
Y claro, entonces yo decía, a ver, pero Ana Miquel me escribe desde Londres el disco de Manuel Álvarez. Ah, pues, claro,
claro.
Está claro.
Está claro. Sí.
No, ya está. Sí, claro. Sí, ya sí. No hay nada más que decir. Me lo envió ella. No, tú me lo enviaste.
Yo te lo envié. Exacto. Bajé aquí a hacer unos bolos y aproveché.
Sí, para... claro, porque la dirección era de aquí.
Sí.
Porque... Claro, es que me sigues confundiendo, porque yo no sabía que estaba en Londres.
Sí, sí,
¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, recibo el Ana Miquel desde Londres, recibo el disco. Eso era Nat King Cole. Resulta que hablando con Manuel aquí en el estudio, pues que vive en Londres. Estoy confundido, pero bueno, en fin. Y el disco Lined with a Groove.
Sí.
Primer disco de Manuel Álvarez Trío.
Sí.
Bam, bam, bam. Esto aquí parece un tema de...
Esto es un tema de Ray Brown también, es un original.
Parece un tema de... Más bien de como...
De
sí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Cuenta.
Es un blues un poco disimulado, pero es un blues de Ray Brown.
Uh-huh.
Que está muy bien, es un tema así con mucho arreglo, una melodía moderna más o menos. Interesante, yo creo.
Sí, ¿no?
Sí.
Oye, y aparte de Ray Brown, ¿qué otros contrabajistas por ahí se han cruzado en tu vida que yo como quien dice...
Hombre, hay unos cuantos bastantes.
Unos cuantos bastantes.
Primero de toda la saga es de los seguidores de Ray Brown, ¿no? Un poquito, John Clayton, tiene unos discos estupendos con Monty Alexander... Vale, con su Big Band y todo esto. Christian McBride, yo creo que es el bajista del momento, es un animal.
Estuvo por aquí hace un par de años dando una clase magistral.
Sí, yo estuve en esa clase.
Yo estaba ahí también, ¿te acuerdas?
Sí.
Estaba haciendo...
No, tú estás en todas partes siempre.
No, estaba de traductor de Christian.
Es verdad, tienes razón.
Estaba de traductor, que nos reímos mucho.
Sí, sí. Todavía me acuerdo, tocó un Alone Together cuando salió, con él solo con el contrabajo, y dices, ostras, qué fuerte.
Bueno, Christian McBride, ¿qué más?
Bueno, luego está este... Nils Henning Ørsted Pedersen,
hombre,
que murió
en H.I.O.P. murió
el año pasado.
Se murió.
Sí, bueno,
el año pasado
se automurió, digamos.
Sí.
Sí, sí.
Muy, 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 muy escandinavo esto de autoeliminarse.
Sí, sí, sí. Y mira que tocaba, que era una máquina. Y ese también no creo que no fue discípulo de Ray Brown, pero bueno, fue su sustituto con Oscar Peterson.
Con Oscar Peterson.
Y bueno. ¿Qué más? Luego hay también los predecesores de Ray Brown.
Eso, justamente.
¿No?
Yo estaba esperando que terminaras con la lista de los modernos para decir, bueno, ¿y qué pasa con los precursores? Porque, claro, los modernitos ahora, estos jóvenes, Cookie, ella también lo es de joven. Claro, las influencias son a partir de y para adelante.
Sí.
¿Y qué pasa con los Petitford y
claro,
y toda esta gente?
Claro, Oscar Petitford, que era... Que, bueno,
por favor, ¿qué pasa con él?
Bueno, pues... No sé.
Por decir uno.
Bueno, sí, yo creo que es uno de los que empezó a poner el contrabajo en su sitio, digamos, ¿no?
Yo creo. Hay un antes y un después.
Y un después. Antes de él estaba este Jimmy... ¿Cómo se llama? Jimmy Blanton.
Jimmy,
que este fue el primero. que abrió la brecha. Vale. Que era, que además murió a los 23 o 24 años, muy pero joven. Lo que tocó hasta entonces con Ellington fue impresionante. Y fue el primero que un poco empezó a hacer cosas con el contrabajo. Mil Hinton es también. Otro de los que también están ahí. ¿Qué más tenemos?
Bueno, después hay otro que, digamos, se mueve más hacia la contemporaneidad, que fue Scott Lafaro, que murió Lafaro, muy jovencito.
También, también.
No alcanzó a dejar, digamos, un legado, pero no. Como mínimo también abrió unas puertas.
Sí, abrió, sí. Este también, sí, yo creo que la vía esta del Pedersen viene casi más de Scott Lafaro
que de Ray Brown.
Que de Ray Brown.
Bien.
Aunque yo creo que hay mucho de Ray Brown también.
Sí, sí, claro.
Creo que sí.
Pero por lo menos el concepto
de
abrir el trío.
Sí, incluso el montaje del instrumento, del contrabajo, el sonido del contrabajo y todo eso. Creo que ahí Scott Lafaro dejó una imprenta.
Pena que se nos haya muerto tan joven. No alcanzó a explorar muchísimo más. No sé dónde hubiese llegado.
Vamos, no quiero ni pensarlo.
Bien. Cookie, tú como pianista, me imagino que también es importante dentro de lo que es un grupo y un trío, la sección rítmica, el contrabajo, ¿no? ¿Cómo van tus preferencias en cuanto a contrabajistas?
Uf.
No sé si te meto en un lío, pero no era mi intención.
Pues la he hecho.
No.
Pero tú dices cómo me gusta a mí que toque conmigo, o quieres, por ejemplo, que te hable de contrabajista.
No, algún contrabajista que digamos que a ti tú piensas que podría ser el tipo, de la forma de tocar, el sonido, en fin, lo que tú quieras. Pero también cómo te gustaría a ti como pianista que al tener un contrabajista al lado, cuál interactuar con él, de qué forma, cómo.
Bueno, un poco de lo que se ha hablado aquí, uno de los referentes del trío para mí es el trío de Bill Evans.
Aquel con
Scott Lafaro.
Sí. Perfecto.
Y es como este tipo de sonoridad a la que a mí me gusta. No sabría cómo definirlo muy bien, pero, por ejemplo, otro tipo de contrabajista que a lo mejor igual no te va a gustar porque es muy moderno, pero es como para ejemplificar la sonoridad, uh-huh, es el Larry Grenadier de los de ahora.
No, pues también es buen bajista.
Y es como este concepto de estar en el lugar y jugar con el lugar un poco.
Está bien.
Esto es lo que me gusta. Ahora sí, me gusta que el contrabajista, que a veces pasa mucho que o los contrabajistas caminan o se van por ahí y el uno no está en ninguna parte.
Uh-huh. Eso serían los dos extremos.
Sería como los dos extremos. A mí lo que me gusta es que el tiempo esté. O sea, siempre me acuerdo mucho de Horacio Fumero, con el que estudié bastante tiempo y también alguna vez tuve la oportunidad de tocar con él. Y él es una de estas personas que te sabe encontrar cuando tú te has ido, ¿no?
Ajá.
Y me no quiero delegarle esta responsabilidad a los contrabajistas, pero sí que es cierto que nos ayuda mucho cuando cumple su función, que es esto de llevar la armonía, ¿no? Y bueno, esta es como la idea que yo tengo.
¿Cómo lo ves tú, Manuel?
No, pues sí. Sí, yo creo que entre estos dos extremos que Carmen ha dicho, yo estoy más en un extremo que en el otro, más en el extremo de los que caminan, uh-huh, que no en el de los que se van por ahí. Pero bueno, ya me gustaría también irme de vez en cuando por las ramas. Y también, bueno, depende mucho de las situaciones con las que te encuentras, ¿no? Y también del tipo de música que quieres hacer.
Exacto.
Y claro, es que hay tanta música para hacer que bueno, que tienes que escoger un camino, ¿no? El que más te llega o el que te toca o el que... Pero sí, bueno, y realmente el contrabajista este que decías, Larry Grenadier, es... Ostras, es impresionante lo que hace. Es...
No, buen contrabajista, me gusta. Ostras, no sé por qué pensabas que no me iba a gustar, pero me gusta.
Ostras, lo ves tocar y tiene una mezcla, ¿no? Entre eso, o sea, es un tío que se va, pero que está ahí como una piedra.
Sí.
Y yo no entiendo muy bien cómo se hace eso. Ojalá, me encantaría saberlo, porque me encantaría. Pero, ostras, es impresionante verlo tocar a este tío. Uh-huh. Es...
Y un contrabajista, que hay dos que me están dando vuelta en la cabeza mientras los escucho hablar. Uno de ellos, Dave Holland. Uh-huh. Y el otro es Steve Swallow. Ese toca más bien el bajo eléctrico.
El bajo eléctrico. Sí.
Pero Dave Holland, como contrabajista...
Sí. Sí, bueno, también es uno de los grandes. Sí, sí. Yo no es uno, no me fija mucho en él, digamos. No es de, pero bueno, es que claro, es lo que decíamos, ¿no? Que se, hay tanta música por hacer o por escuchar que tienes que
tú por tocar, yo por escuchar.
Tienes que tomar un camino, ¿no? Y fijarte en unos que son los que más te llegan o lo que sea. Pero siempre que escoges una cosa, estás descartando otra, ¿no? Y dices, ostras, tú, ¿y si pudiera tocar yo como este? O como este otro. O pudiera intentar hacer lo que... Pero bueno, no se puede hacer todo en esta vida.
Ya. Bueno. Bam, bam, bam. Sí. Nos vamos a escuchar el tema este. Comenzamos hablando de él y después nos fuimos por ahí por las ramas. Un original de Ray Brown. Por el trío del señor Manuel Álvarez, que será el contrabajo más...
Jean-Pierre Deruart a la batería y Gerard Nieto al piano.
Thank you.
bam. Ray Brown de la mano del trío de Manuel Álvarez aquí en Contrabanda FM. Esto es la cita que tenemos aquí los lunes, ¿no, Cookie? De 4 a 6. Uh-huh. Para las noctámbulas y los noctámbulos, no solamente de Barcelona, sino pues a través de internet, con nuestra página web www.contrabanda.org a todo el mundo. Y después desde Valparaíso, desde Chilito en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. En la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Qué bien, da gusto tener una asistente como que te diga lo del CL. Ella como chilena lo sabe. Si yo se lo hubiera hecho lo mismo, sí, sí. A Manuel, no. Él sí que dice mucho, ¿no? Para ti, Cookie, como pianista.
Sí.
Jordi Gardeñas haciendo la introducción del tema Bad del álbum Petitas Historias de Carmen Paz más tres, disco que ella dice que bueno, ya es parte de la historia. Ella también en cierto modo también es parte de la historia, pero de la actual, ¿no? Que la historia, bueno, y Manuel también evidentemente, además está haciendo historia en Londres este hombre, ya pronto saldrá en los anales del jazz londinense, y la cookie ya está en los anales del jazz en Chile, me imagino que sí, evidentemente, sí. Obviamente. Vamos haciendo historia de a poquito. Yo voy ayudando a que se conozca desde aquí, desde Contrabanda. Bien, Bat, me imagino que estará dedicado a Bat Powell, ¿no?
Sí.
Ella sí que se va directamente ya como cinco décadas atrás, ¿no? Uh-huh. A buscar esas influencias.
Sí, bueno, me gusta mucho. Yo no estoy lejos de poder emularlo, creo, pianísticamente, pero lo admiro mucho a Bat Powell, me encanta. Es de los, hombre, también hay pianistas anteriores que me gustan, ¿no? Teddy Wilson, que fue uno de los primeros que oí, y bueno, Teddy Wilson sobre todo, y de la época de Bat Powell también Wynton Kelly, Red Garland, Tommy Flanagan, y estos que son todos como una saga más o menos parecida. Pero va de genial, o sea, para mí es el Bach de los años 40 directamente.
Bat Powell, sí. A mí fue uno de los músicos, digamos, de esta hornada que me impresionó muchísimo cuando los escuché. Y a diferencia de los otros que acabas de mencionar, Teddy Wilson es una sofisticación increíble para la época. Bat Powell era como más, un poco más rudo, ¿no?
Sí.
Pero también era un músico, pianista finísimo, pero Teddy Wilson era la sofisticación hecha persona, Red Garland también, ¿no?
Sí, Bat Powell es distinto. Tiene, bueno, no sé, volaba como Bert en el piano, es muy diferente. Yeah. Y sus armonías son distintas. También es alguien que marca un antes y un después en el piano. Yeah. Yeah. Es muy importante cómo abre los acordes y cómo desarrolla la armonía. Bueno, él y Monk son dos pilares muy importantes dentro del piano jazz. Y sí. Monk también me encanta. Bueno, en este disco también hay un tema dedicado a Monk.
Hay un tema dedicado a Monk, sí. Blues al Matí, que es el primero que puse de fondo.
Sí,
a mí me encanta ese tema. Sí, son esas voces en el piano, por decirle voces, que son, destacan, ¿no? Muy por encima de los demás. Es cierto que en el piano, tú ya lo decías, hay un antes y un después de Bill Evans, pero que destaquen así como tan fuera de lo que era el resto. como Monk, como Pat Powell y como Art Tatum, es difícil encontrar, ¿eh? Así que destaquen tan fuera de lo que era el mainstream de la época, ¿no?
Sí.
Pianistas. Y como bajista, pues también Ray Brown fue un referente, sigue siendo un referente.
Sí, yo, ¿no?, creo que sí, sí. Es curioso, ¿eh? Porque no es de los contrabajistas que más oyes hablar.
Mm.
No sé muy bien por qué, pero quien habla de él habla muy bien, eso sí.
Vale.
Pero hay algunos que por alguna razón han sido más famosos. Ron Carter, por ejemplo. Mm. Igual porque tocaba con Davis y todo esto. Pero en cambio, quien habla de Ray Brown habla con absoluta pasión, ¿no?
Mm.
Y creo que es una influencia, bueno, y Ron Carter también fue una gran influencia para la mayoría de contrabajistas.
Pero podríamos decir, Manuel, esto es una pregunta que te hago, y no es una pregunta capciosa, y no es para ponerte una trabanqueta. A diferencia de los pianistas que acabamos de mencionar, que realmente destacan por sobre el resto, ¿Ray Brown también podríamos decir que lo hizo a un nivel similar o no?
Absolutamente. Destacar.
Digamos, pero así como tan fuera, como el caso de Powell con el resto de los demás pianistas.
Yo creo
es una pregunta,
sí. Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que escogió un camino. A ver, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que según y cómo, hay el lado oscuro también de la música, ¿no? Uh-huh. O las historias estas más tristes o más trágicas, que según y cómo siempre saltan más a la fama, ¿no? Como, por ejemplo, Paul Chambers, ¿no? También es un tío del que se habla mucho, ¿no?
Ajá,
y claro, con razón, porque era buenísimo, ¿no? Pero creo que como tuvo una muerte también trágica y todo esto, o también porque estaba más en la onda de Nueva York, de Miles Davis, todo esto, seguramente por eso llegó a ser más famoso en unos ciertos círculos. Pero yo creo que vamos, a mí me gusta más Ray Brown. Creo que fue un músico mucho más completo.
Uh-huh.
Con una carrera mucho más larga, mucho más inteligente según y cómo. Que exploró el contrabajo desde muchos aspectos diferentes, y eso sin ningún menosprecio de los otros contrabajistas que hemos dicho, desde luego.
Cayó tal vez, no sé, una pregunta que se me viene ahora a la cabeza, en una onda a lo mejor demasiado comercial.
No sé.
Y no digo comercial como una cosa absolutamente negativa,
no,
sino que tal vez una onda, digamos, como más asequible a un público más amplio.
Es posible. Lo que pasa es que eso a mí me parece bien.
No, sí,
digamos,
yo no.
Quiero decir que eso, según y como, es bueno.
Uh-huh.
O sea, no, si una cosa no fue Ray Brown, fue rompedor. No rompió. Uh-huh. Claro, otros tíos como pues Paul Chambers, pues con todo lo que hacía con el arco y todo esto, ostras, igual sí que rompió algo Paul Chambers, ¿no? O Ron Carter también rompió con una manera de tocar las armonías y de acompañar. Ray Brown no rompió. Yo creo que Ray Brown era un continuador de la tradición. Pero lo que pasa es que puso la música a un nivel, y puso la tradición a un nivel muy alto, ¿no? Y de alguna manera también hay esa cosa de no sentir vergüenza de la tradición, ¿no? De decir,
vale,
ostras, venimos de aquí, es nuestra música, es una música estupenda, y no tenemos por qué, que podemos tirar esa tradición adelante y sin más tampoco, ¿no?
Vale.
Sin necesidad de buscar etiquetas o buscar, no sé si me explico.
Uh-huh.
Es mi manera de ver.
¿Tú cómo lo ves, Cookie?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo así como pianista, creo que para mí Ray Brown es un tremendo contrabajista. Es uno de los que hay que oír, digamos.
Uh-huh.
Y si mal no recuerdo, ahora igual se me va la olla, ¿eh? Pero hubo un concierto en el Festival de Jazz de Terrassa el año, si no recuerdo mal, el año 2000. donde estuvo Ray Brown, sí, con Hank Jones.
Sí, yo estaba.
Bueno, que era como una especie de...
De reencuentro.
De reencuentro, sí, un poco dinosaurístico.
Sí,
pero
sí, sí, estaban... Sí, sí,
estaban todos
Hank Jones, Ray Brown, Mick Rocker a batería.
A la batería.
El vibrafonista este... ¿Cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llama este vibrafonista.
Sí, ostras, ahora me saldrá. Pero bueno, es el vibrafonista este. ¿Y quién más había?
Kenny,
y Kenny Barr, la guitarra.
Exacto.
Sí, sí,
sí. Sí, ¿no?
Un conciertazo fue aquello.
Sí, bueno, sí, fue impresionante. Sí,
sí, andaba, sí, por allí. Andaba por allí también.
También, ¿no?
Andaba, ¿eh?
Pues estábamos todos.
Una cosita. Y me sabe mal decirlo, Manuel, sí, porque estamos entretenidísimos aquí con la charla. Tú me habías dicho que tienes que marcharte una hora, sí, determinada, son ahora las 5:31.
Vale, pues yo...
Entonces, antes de tocar otra pieza del disco, te quería, bueno, en primer lugar felicitar por tu nueva vida en Londres, felicitarte por el disco que ya te digo, me encanta, es un disco precioso.
Gracias.
Y muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir.
No, hombre, gracias a ti por invitarme.
Bueno,
por favor.
Bueno, tenemos un trío aquí. Está Ana Miquel, no es que sea un trío, sino que Ana Miquel fue la que nos pone en contacto y ella fue la que me hizo saber, digamos, que te había sacado el disco, ¿no?
Sí,
así,
sí,
que por favor también hay que agradecerle a ella.
Pues.
Y nada, emplazado para cuando te pases por aquí por Barcelona. Si
muchas
tienes
gracias.
Alguna novedad o me traías, mira, quedó música para escuchar.
Quedó, sí, y...
Pues otro lunes que estés por aquí organizamos un...
Estupendo.
Aunque no sea una presentación de un disco nuevo, pero hacemos una presentación de música aquello para compartir. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
¿Eliges tú esta vez
de
un tema,
temas,
¿sí?,
del disco?
¿De tu disco? Ahí lo tienes.
A ver.
Yo tenía uno aquí, ¿sí?, lo tengo puesto, a ver si a coincidimos ver. Como en un disco anterior. Como en un tema anterior.
Ostras, bueno, You Look Good to Me.
¿Qué número es?
Es el 5, pero no sé si es el que tú habías pensado.
No.
No.
No, pero es pues igual, da lo mismo. No te lo digo. You're Too Good to Me.
¿Eh?
¿Cómo se titula?
You Look Good to Me.
Ah, You Look Good to Me. Ok, el trío de Manuel Álvarez. Line with the Groove, a tribute to Ray Brown. ¿Dónde se puede encontrar el disco, Manuel?
Bueno, se puede encontrar en iTunes.
Ya.
Y básicamente por internet.
Oye,
porque...
Y la página web tuya, que ya la pondré en el podcast.
Sí,
ya la pondré en el podcast. Pero...
Sí, bueno, y está en el Spotify, en MySpace. Y en...
Bueno, que busquen ahí, Manuel Álvarez.
Que busquen.
Trío, ¿no?
Sí.
Bueno, perfecto, Manuel.
Pues oye, muchas gracias.
Gracias,
muchas
a ti, gracias, saludos a Ana. Y un placer, que vaya muy bien. Y oye, all the best.
Hasta
in
la
London.
Próxima.
All the best in London.
Gracias.
Bye bye. eso era el tema de Manuel Álvarez Trío, el disco lo tiene allí Cookies, igual tú dime, era el tema número 5, You Look Good Tonight, o algo así, ¿no?
You Look Good to Me.
Ah, to me, no tonight, to me. No. You look good to me, Cookie. El trío del señor Manuel Álvarez. Aquí tenemos de fondo al disco este de Cookie. Es parte de la historia, pero me gusta para que suene bien de fondo mientras hablamos con ella. Line with Groove, este es el disco de Manuel Álvarez Trío, A Tribute to Ray Brown. Y esto que suena es el saxo de Martí Serra. Pero buena formación esa, ¿no? De la de este disco, del disco anterior tuyo,
sí,
¿no? Cookie.
Sí, absolutamente. ¿Ah? Tremendos músicos.
Tremendos músicos, sí, ¿no? Sí, Martín Serra es un saxofonista y un musicazo, ¿eh? Yo creo que, bueno, sé que con, así, con la perspectiva del tiempo, ¿qué piensas de este disco? ¿Cómo lo ves tú, este disco? Pues, ¿se grabó cuándo esto?
2005, si 2005. No me equivoco.
Mira, ya pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Por ahí está, sí. Enero, 27, sí. 28 del 2005.
O sea, hace
¿cómo
seis
lo ves?
Años.
Así, exacto. ¿Cómo lo ves así desde la distancia?
Uf, qué complicado.
Complicado, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Es un disco al que yo le tengo mucho cariño.
Vale. Empezamos bien. Le tienes cariño.
Sí, le tengo mucho cariño. Fue como un regalo este disco, en realidad. Fue
de ti hacia ti. O un regalo
no,
al
como
mundo
que la, no, fue como el que la vida me dio este regalo. Porque
vale.
Este disco yo no lo busqué en absoluto. Sino que llegó, me ofrecieron grabar este disco.
Ah,
y entonces
cuéntame.
Fue bien curioso porque, bueno, llevábamos tocando con ellos un tiempo ya, hacía unos 2 años por lo menos. Y llegó el momento de grabar una maqueta para buscar bolos. Hacíamos bolos, ¿no? Pero
vale.
Bueno, mi idea era ampliar un poco más el repertorio y poder tocar en lugares como el Jamboree o más, un poco más serio. Y había que grabar una maqueta. Y grabamos esta maqueta y recuerdo que el Jordi Gardeñas me dijo, oye, yo quiero una copia porque se la voy a dar a un amigo mío que me pidió cosas que yo estuviera haciendo. Porque, y me dijo esto porque este tío está con una discográfica que a lo mejor va a empezar a funcionar y no sé qué, pero bueno, me lo dijo, yo lo dejé ahí registrado y cuando tuve una copia, le di una copia a cada uno de la maqueta y ya está, me olvidé del tema. Y al cabo de un mes o así, me llama el Jordi y me dice, Cookie, que vamos a grabar un disco.
Él te lo dijo, vamos a grabarlo.
Él me lo dijo, sí. Vamos a grabar un disco. Le digo, ¿cómo que vamos a grabar un disco? Sí, me dice. Y bueno, y resultó ser que él estaba trabajando, era amigo o algo. Creo que trabajaba con Valentía Dell, que en ese tiempo era el productor, fue el productor durante todo el tiempo, de lo que fue New Mood Jazz. Que lamentablemente fue un sello que acabó bastante mal. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de grabarlo y además fue, como te digo, fue un regalo de la vida porque al menos la intención que esta gente tenía al inicio, después todo se torció, pero la intención que tenían ellos al inicio era producir los discos y todo. Bien. De este disco nosotros no pusimos un peso.
Ah, qué bien, qué bien.
Y no solo no pusimos un peso, sino que además nos pagaron por grabar.
Wow.
Entonces
totalmente inusual.
Sí, o sea, fue esta noticia cuando yo supe las condiciones y me junté con el productor este y me dijo, no, porque esto es así, ya sea y tal. Yo, hasta que no estuvimos en el estudio,
no te lo creía.
No me lo creía porque decía, esto no puede ser, o sea,
ya.
Es muy raro.
Sí, es raro.
Y bueno, y así fue. Y después, lamentablemente, nos quedamos con el segundo disco grabado, pero sin editar, que eso es Sur, que es el segundo disco que hicimos con esta formación, porque ahí vino toda la tragedia de New Mood Jazz, que todos conocemos, y nos quedamos con el disco grabado, yo absolutamente en la ruina, sin posibilidad de sacarlo a flote ni nada. Y la verdad es que ya pasaron tantas cosas con ese disco, algún día quiero editarlo, ¿no? Pero a ese disco no le tengo cariño, a este le sí que le tengo cariño.
Y, ¿pero quién tiene los masters?
Yo tengo todo ya.
Ah, ¿tú lo tienes todo?
Sí, vale. Lo recuperé todo. Vale. Sí, sí.
Muy bien. Y, Carmen Paz más tres, se llamaba ese, bueno, la formación de aquel disco. Petitas historias. Posición, Cookie, si pensamos en 5, casi 6 años atrás, a ese trabajo que hiciste para el Smook, fue, ¿no?
Sí, sí.
Y para una gran formación. Pero lo estrictamente con, digamos, en el campo de la composición, ¿cómo ves tú tu desarrollo, tu evolución? ¿Ha existido un cambio? ¿Tú te das cuenta que después de haber pasado por el Smook y todos estos años de trabajo, has crecido?
Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, lo que es el primer disco, este disco, es un disco, como te digo, un regalo totalmente. O sea, ninguno de estos temas que está ahí fueron expresamente escritos, sino que un día salieron. Son composiciones que tienen muchos años de diferencia unas con otras. Y es como un recull, esa palabra me gusta mucho en catalán, es como un recull de las cosas mías, ¿no? A partir de ahí, que bueno, sí tiene que ver con la Smook, pero más bien tiene que ver con una búsqueda más personal, porque en la Smook tampoco nos enseñan, o sea, esto de composición, al menos en música popular o en jazz, no se enseña, sino que tienes 3 asignaturas, 2 de arreglos y 1 de composición, cada una de ellas de un cuatrimestre, con lo cual todo es una pincelada muy grande. Pero bueno, yo después de este disco ya me sentía a gusto escuchando cómo sonaban mis temas. Puede sonar súper ególatra, pero me gusta, ¿no? Y empecé a buscar más expresamente qué pasaba conmigo y la composición. Y entonces fui buscando cosas dentro de las posibilidades que me ofrecía la escuela y bueno, hice clases con Gabriel Brensik, con el cual aprendí mucho. Sobre todo aprendí de Gabriel y aprendí de Luis Vidal.
Mira que son Luis Vidal, músico, pianista, compositor catalán. Gabriel es un músico chileno, pero que se mueve en un campo total, absolutamente experimental.
Sí.
Es decir, eran
dos cosas diferentes. Dos cosas, sí.
Pero planos opuestos, ¿no?
Pero Gabriel, fíjate, o sea, Luis, bueno, todos los que lo conocen.
Me sorprende que digas de, pero explícame lo de Gabriel, lo de Luis Vidal lo entiendo. Uh-huh. Pero lo de Gabriel, cuéntame.
Bueno, lo de Gabriel es que yo ya tenía como referencias de él desde Chile, todo el mundo ahí sabe quién es y
por
tal.
Supuesto,
y estaba en la escuela y daba unas asignaturas que eran obligatorias para los de jazz, que eran, creo que introducción a la composición o una cosa así, o análisis, no sé, eran dos asignaturas que eran de composición, pero que nosotros nos obligaban a hacer. Uh-huh. Y él era uno de los profesores.
Esto en el SMUC.
En
aquí.
El SMUC, vale. Sí. Y bueno, y dije, este es el momento de encontrarme con este hombre. Y hice todo lo posible por arreglar mis horarios y matricularme en su grupo, y fue lo que hice. Y no me arrepiento para nada. Luego lo seguí en algunas asignaturas que podía ir tomando como ramos libres, y luego estuve en algún momento haciendo clases particulares con él. De contrapunto, porque este hombre, si bien es cierto, trabaja con música experimental y todo el rollo.
Electrónica y... Sí.
Es una persona que es... Mira, lo admiro muchísimo, y lo admiro muchísimo porque es un maestro como los antiguos maestros. O sea, como los que nos cuentan que alguna vez hubo. Uh-huh. Esta gente que te enseña cosas de manera global, ¿no? Él sabe de todo, en sus clases nos hablaba de filosofía, nos hablaba de matemáticas, nos hablaba de historia, se metía con el jazz y hablaba de discos concretos y de solos concretos y de momentos concretos con la música clásica, nos enseñó a analizar partituras de una manera mucho más moderna que la que se acostumbra a enseñar. Es una persona que tiene una cabeza brutal. Sabe arquitectura, pero no es que te diga cosas aisladas sobre esto. Te está enseñando contrapunto de primera especie, y en una clase te habla de todas estas materias relacionadas con el ejercicio que te está enseñando, ¿sabes?
Ya.
Entonces es alguien que tiene, o sea, que tiene mucho por entregar, y es muy fácil aprender de él de esa manera.
Mira qué bien, me alegra escuchar esto, primero porque esta faceta no se la conocía. Yo conozco al Gabriel, digamos, de la música experimental, ¿no? Pero qué bien, fantástico, ¿no?
Sí.
Y qué bien que tú hayas podido tener la oportunidad de trabajar con, estudiar con él, ¿no?
Sí, no, yo estoy sumamente agradecida de eso, de esa posibilidad que he tenido de él, porque fue, bueno, siempre fue súper generoso. Y bueno, es un legado que me llevo para siempre, ¿sabes? O sea,
qué bien. Mira, un músico chileno que hace muchos años que está radicado en Barcelona, ¿no? Él está vinculado, bueno, no sabía que estaba en el SMUC, con la Universidad Pompeu Fabra, si no me equivoco. Él trabaja en un departamento de música experimental, porque claro, él también vuela a unas alturas en la música experimental increíble, ¿no? Pero bien, qué bien, mira, Gabriel Brancic,
sí.
En Barcelona.
Y el otro que tengo que mencionar,
¿quién
de los
es el
que
otro? ¿Quién es
el otro? El otro es Guillermo Klein.
Guillermo Klein.
Sí. Guillermo Klein. Con Guillermo
pianista,
también
arreglista
estuve,
argentino, sí. Que ahora está por Estados Unidos. Bueno, está con un pie aquí, otro en Estados Unidos, si no me equivoco.
No,
¿o
está
dónde
en Argentina,
está ahora?
Está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires, bueno,
sí.
Porque es verano, claro.
No,
bueno,
no, se fue a vivir ahí.
¿Ah, sí?
Sí, hace más de un año ya.
Ah, no lo sabía, porque yo, digamos, no es que le haya perdido la pista, pero tenía la idea de que seguía en los Estados Unidos. Vale, cuenta de Guillermo Klein.
Bueno, a Guillermo lo conocí primero musicalmente, escuché sus cosas y me encantaron. Y luego, cuando vino a vivir aquí, tomé algunas clases con él, y con una beca que me gané del gobierno chileno, que la gané, o sea, que la pedí para estudiar composición expresamente, pude tomar clases con Luis Vidal y con Guillermo. Y bueno, hice como media beca con Luis y media beca con Guillermo. Y lo que tienen en común estos tres personajes es que tienen una visión amplia hacia la tradición, de la música, ¿no? Sobre todo con respecto a lo que es la composición, y esto a mí me interesa mucho. Igual a lo mejor puede sonar medio cabezón o medio sesudo, yo no soy tan así, ¿eh? Pero sí que creo más en abrir un libro de Stravinsky y aprender cosas de ahí que agarrar un método de composición de jazz, por decirlo así.
Vale.
¿Sabes? Uh-huh. Y además que esta música me encanta, o sea, y poder analizarla y poder reducirla y poder sacar cosas de ahí, para mí es súper bonito. Creo que aprendo mucho de ahí. Luego lo que yo haga es otra historia, ¿no?
Yeah,
pero para mí ese ha sido mi aprendizaje en términos de composición. Es lo que he ido recogiendo de estos tres personajes.
Mira qué bien. Además, personajes todos totalmente diferentes, dispares y en polos opuestos. Guillermo, sí. Guillermo, bueno, el más, digamos, convencional podría ser Luis Vidal, ¿no?
Sí.
Guillermo también es un loco lanzado que tiene grandes proyectos y con grupos multi todos, ¿no? Porque hace unas mezclas increíbles, ¿no?
Sí.
Qué bien, Cookie, qué bien. Mira, aprovechando esto de estos cambios y rompiendo estructuras, vamos a romper un poquito la música que llevábamos hasta ahora, que íbamos muy bien con tríos, Ray Brown, tú, lo tuyo, tu música sonando todavía aquí. Y lo voy a romper.
Me voy a ir a un
trompetista que es uno de mis trompetistas favoritos, el señor Lester Bowie, de New Orleans. Él tiene muchas formaciones también, desde el Jazz Ensemble of Chicago, si no me equivoco, al Brass Fantasy, a un montón de historias que este hombre siempre en las cuales siempre participó. Y este es la Brass Fantasy, una de sus formaciones. Y el disco lleva por título The Odyssey of Funk and Popular Music, la odisea del funk y la música popular. Y aquí lo tenemos con no sé si te suena la Brass Fantasy de Lester Bowie.
Era un grupo con
Lester Bowie es trompetista, ¿no? Entonces aquí tiene un montón de, reúne un montón de sus colaboradores de otros grupos, y están a la trompeta, está él, después Joseph Mac Gohelon, Ravi Pest y Gerald Brussel a las trompetas, a la tuba Bob Stewart, al corno francés Vincent Chancy, Luis Bonilla al trombón, también Joshua Rosserman y Gary Valente, a la batería Vinnie Johnson y Victor C. Ewen a las percusiones. Y en un tema, no en el que vamos a escuchar ahora, también tiene unas voces. Pero es un grupo donde fundamentalmente son trompetas y trombones y percusión, Brass Fantasy. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título el nacimiento del blues, The Birth of the Blues, la Brass Fantasy del señor Lester Bowie. Thank you. Bowie, su Brass Fantasy, The Birth of the Blues. Cookie, el tiempo pasó volando, 2 horas.
Volando, sí.
2 horas que se fueron. 2 horas, que es nuestra cita aquí en Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, con el jazz, el blues, el rhythm and blues. Hoy estábamos con Carmen Pascu aquí en el estudio, con Manuel Álvarez presentando su disco, su primer disco en como solista, Line with the Groove, a tribute to Ray Brown, y Cookie hablándonos de su nuevo el proyecto, el nuevo disco que ya tiene prácticamente en su cabecita, escrito todo ya.
Todo escrito.
Solo falta entrar al estudio. Y hoy, cuéntanos lo de esta noche.
Bueno, y
30
hoy...
segundos tienes.
Hoy hacemos un concierto donde presentamos este trabajo en reducción de orquesta, uh-huh. Es decir, cuarteto de jazz, piano, contrabajo, batería y saxo, donde están Albert Cirera, los saxos tenor y soprano, Carlos Falanga, la batería, Paco Hueta, el contrabajo, y hacemos una invitación, estamos con una invitada especial que es Sandrine Rubiliard, que vendrá a tocar el cello. Y en el Jazzy a las 20:30 horas, hoy lunes 21 de febrero.
En la calle Requesens, cerca del Mercat de San Antonio, aquí en Barcelona, y claro, y Carmen Pascuqui al piano, obviamente. Eso, sí. A partir de las 20:30 horas. Uh-huh. Cita obligada, yo estaré por ahí. Invito a quienes quieran venir a escuchar a Cookie y su nueva música, pues toda música nueva. Noctámbulas, buenas tardes. Hemos llegado al final de estas 2 horas. Cada lunes, lo dije, de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación, Antonio Narváez, acompañado antes por Manuel Álvarez y por Cookie. Valparaíso, claro, la Radio Net, allí lo escuchan los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM en Valparaíso. La red, www.laradioneta.cl. Nada más, se acabó el tiempo. Noctámbulas, Noctambus, buena nit en Valparaíso. Buenas noches a todas.